Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
¡Tan, tan, tan! Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a Planeta Educativo, capítulo especial. Hoy me acompaña desde una orillita de San Antonio la profesora Eliana Rojas. Eliana Rojas, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Sergio? Lo más bien, aquí estamos esperando este momento.
Sí, estamos expectantes. Yo te conozco bien. Más o menos bien, no tan bien, pero te conozco algo. Pero el Planeta Educativo no, todavía no te conoce. ¿Serías tan amable de contarnos un poquito quién es Eliana Rojas?
Bueno, yo soy una persona que vive en San Antonio. Soy profesora de Educación General Básica y durante mi carrera profesional soy pensionada. Durante mi carrera profesional fui jefe de UTP, directora de un establecimiento público, o sea, trabajé siempre en la educación pública y actualmente soy mentora de la Universidad Católica de Valparaíso, mentora de directores.
Mentora, y ahí nos conocimos, más o menos.
Y ahí, nos conocimos,
exactamente. Sí, por ahí por el 2017, yo entré porque ustedes tenían como justamente, café y galletas sí. Y unos sándwiches y yo entré a comer. Sí. Y el Felipe Aravena fue como, ven para acá, si queréis comer tenéis que hacer algo. Y ahí nos conocimos.
Exactamente, así fue.
En la aventura.
Cuando nos estábamos capacitando como mentores.
Mira, estaban partiendo el viaje. Después nos fuimos a comer.
Ya llevamos cinco años y este año, no sé si todavía vamos a empezar lo que es la sexta vez, pero no sé cuándo.
Qué interesante. Bueno, para mí es muy importante porque yo dirijo el magíster de liderazgo de la Universidad de Santiago y estamos pensando mucho en lo que nos falta, la importancia de articular estas estrategias. Y nos falta, tenemos el magíster por una parte, los programas por una parte, las mentorías en otra parte, como que hacer sinergia nos va a ayudar. Nos conocimos ahí, en ese tiempo, y ahí no pudimos hablar el 2017 tanto. Yo andaba ahí como haciendo una investigación, conversé con unos colegas tuyos y me pasó algo que me transformó. Yo tengo 40 años, nací el 83 y en mi casa se hablaba, crecí en un mundo muy rural, en Curicó, y en mi casa se hablaba muy poco de la dictadura y de lo que existía antes. Había mucho silencio, había un poquito de miedo. Y cuando hablé con alguno de tus colegas, como que me impactó su historia, y justo antes de grabar estábamos hablando de esto, una historia llena de sorpresas y de cosas que de esfuerzo y de lucha y de ingenio, y nos lleva a pensar como, ¿cómo calzó todo esto para que estemos acá? Me dio como mucho interés su historia, pero también mucha vergüenza, porque a mis 35 años más o menos en ese tiempo desconocía mucho lo que había ocurrido en Chile en la dictadura, lo que había ocurrido antes de la dictadura. Tenía un vacío enorme en mi cabeza y gracias a las historias de tus colegas lo pude llenar. Y tú hace poquito, hoy día estamos grabando el 7 de septiembre, hace poquito, la semana pasada, estuviste con nuestros colegas en la Universidad de Santiago compartiendo tu historia. Y yo pensé que podría ser una bonita oportunidad de que extendieras esto a las personas que no estuvieron ese día ahí y que nos siguen a lo largo del planeta educativo. Eliana, ¿nos puedes contar un poco cómo fue tu historia? ¿Cómo fue un Chile antes de la dictadura, en la dictadura? ¿Y cómo tú navegaste este espacio caótico lleno de tragedias y de ciertos como bolsillitos de esperanza?
Bueno, mira, la verdad es que esto lo empecé a vivir desde que nos contactamos para ir a la USACH. Y yo no había pensado, bueno, los 11 de septiembre para mí son días importantes en el sentido de lo que significa en la historia de nuestro país y en lo personal. ¿Te fijas? Y el haberme invitado a participar de ese conversatorio me significó remover cosas muy profundas en mí que yo digo no las tenía dormidas. porque no estaban olvidadas. Y ha sido de mucho sentimiento, de mucha emotividad, recordar muchas cosas. Y el estar ahí con estudiantes, con profesores, con personas que están regularizando título, con personas que están estudiando magíster, fue muy significativo para mí, desde el aporte de lo que yo puedo hacer, de cómo lo sentí, cómo lo viví y qué hice después. Mira, yo egresé de la enseñanza media en el año 72, ¿ya? Y me fui a estudiar a la escuela José Abelardo Núñez para ser profesora. Y viviendo acá en San Antonio, teníamos que viajar a Santiago. Yo vivía en Santiago en una pensión, como se le llamaba antes, donde te daban alimento, que sea. Ahora es cosa distinta, los chiquillos arriendan casa, arriendan departamentos entre varios, que sé yo. Antes no era así. Y estaba como encargada con una señora que nos cuidaba, que sé yo. Nos cuidaba, hablo porque yo con otra compañera del liceo nos fuimos las dos juntas para allá y estábamos también, estudiamos allá. Y teníamos que viajar en tren o en bus. Pero los buses estaban en paro y Patria y Libertad, que era un movimiento de ultraderecha, dinamitaba las líneas férreas para que no hubiera tren, para que no llegara abastecimiento, para que no pudiéramos viajar los trabajadores ni los estudiantes, qué sé yo. Entonces teníamos ese impedimento. Y el día 9 me tenía que ir, era domingo, no nos pudimos ir por lo que te estoy contando. El día 10 nos subimos, era día lunes, nos subimos al tren y tuvimos muchas dificultades para llegar. Nos subimos en la mañana y llegamos como a las 3 de la tarde, ¿ya? Con muchas dificultades llegamos, pero el tren se fue. Y lleno de trabajadores, lleno de estudiantes, qué sé yo. Y estudié hasta tarde esa noche, el día 10, porque tenía prueba el día 11, entrábamos a las 9. Como entrábamos un poquito más tarde, nos levantamos un poquito más tarde, yo me levanté, tomé una radio a pila que tenía para escuchar noticias, me fui al baño, puse las noticias, no alcancé a mojarme, metí un pie a la tina y siento el bando militar. Me devuelvo y le digo a mi compañera, oye, hay golpe de Estado. No, me dice, nos pusimos a escuchar y el susto, la incertidumbre, la ansiedad, o sea, todo ese tipo de sentimientos se me vinieron a mí. Y a ella también, lloramos, no sabíamos qué hacer porque estábamos lejos de casa, las dos de familia de izquierda. Era horrible, horrible. Y de ahí las personas que donde yo vivía, que no tenían mi pensamiento, estaban muy alarmadas también, porque eso era un golpe a la democracia. O sea, aquí no fue un golpe de Estado nomás, sino que era un golpe a la democracia. Estaban impactadas, ellas tenían personas que las llamaban del centro de Santiago al mediodía más o menos y les decían que la sangre corría por las calles. Y eso, imagínate, que te digan una cosa así desde un país que yo conocí desde el triunfo de Allende, solidario, empático, donde hacíamos trabajos voluntarios los jóvenes, íbamos a construir distintas cosas. Cuando empezó el desabastecimiento nos organizamos las juntas de vecinos y salíamos a repartir alimentos a la gente. Entonces, un país distinto, un país que no era ese país donde se había declarado una guerra. Entonces fue impactante. Ese día 11 de septiembre fue horrible y además no había comunicación. No nos podíamos comunicar con nuestra familia. No. Tres semanas después, más o menos, o cuatro, ya no me acuerdo, volvimos a nuestra casa y yo llegué a mi casa y mi casa no era mi casa. O mi dormitorio no era mi dormitorio. ¿Por qué? Porque habían sacado mi literatura, mis discos, un tremendo póster que tenía del Che Guevara. Ya, y mi pieza estaba pelada, estaba todo quemado, lo habían quemado todo porque había que quemar todo, porque cualquier atisbo de literatura, de discos de Quilapayún, de Iyapu, de Isabel, de Víctor Jara, eras comunista y ya, eras culpable. Me habían quemado todo y me senté en la cama y me puse a llorar y lloré desconsoladamente, desconsoladamente. Y eso lo hizo mi familia con el, quien era, o sea, con mi pololo, que después fue el padre de mis hijas. Y cuando me encontré con él, me llevó a ver dónde estaban los discos. Y era una bola así, negra, horrible. Y de ahí había que esperar nomás, pues había que esperar, esperar y empezar a saber de cómo se llama, de gente desaparecida, de gente detenida, etcétera, etcétera. Eso fue, digamos, lo que viví yo el día 11 de septiembre.
¿Qué pasó contigo después de ese día? ¿Recuperaste, se paralizó tu formación? ¿Te pusiste a trabajar? ¿Te volviste a estudiar rápidamente? ¿Qué ocurre una vez que pasa esto?
Después de eso, las universidades, o sea, la dictadura termina con las escuelas normales, porque eran un peligro. Eran un peligro. Y terminan con las escuelas normales y al tiempo después las universidades tienen que absorber a todos esos estudiantes que estaban ahí. Y yo con toda mi ilusión del mundo partí a matricularme. Viajé a Santiago, llegué allá, me fui caminando porque la escuela normal, digamos, estaba muy cerca de la estación y además quien absorbía a los estudiantes, por decirlo de alguna manera, de la Abelardo Núñez, era la Universidad Técnica del Estado, que hoy día se llama USAGE. Y llegué a la puerta, habían personas paradas ahí, me encuentro con un compañero que estaba con un niño. Y le digo, hola, hola, ¿qué estás haciendo aquí? Me dice, me vengo a matricular. ¿Te viniste a matricular? Y este niñito lo pregunté, ¿qué sé yo? Y me dice, sí, pero estoy pensando, no sé si hacerlo o no hacerlo, porque estaba lleno de militares. La escuela normal estaba llena de militares. Y me dice, no sé si hacerlo o no hacerlo. Y yo le dije, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Le dije yo, ¿por qué? Porque tienen una lista y hay personas que se las llevan detenidas. Yo participaba en política en la escuela normal y bueno, no me arriesgué, me di la media vuelta y volví a mi San Antonio y después de eso hice un curso de arsenalería, estuve trabajando en el hospital un tiempo por el PEM y el POG, donde me pagan una miseria, pero había que trabajar en algo porque en ese tiempo no había trabajo. Hasta que me cansé de trabajar ahí porque no era bueno mi ambiente, no me gustaba. Y le dije a mi mamá que ella, yo soy de familia de profesoras, desde mi abuela, profesora, hay una infinidad de profesores en mi familia, con mucho orgullo lo digo. Y le dije a mi mamá si podía conversar con el señor de educación para que me diera un reemplazo, porque en ese tiempo uno podía entrar a estudiar. Ah, pero antes de eso yo trabajé en una escuela particular. Trabajé en una escuela particular y en esa escuela particular al año siguiente me despidieron. Ya me despidieron porque quedé embarazada.
Esto era como estamos en los 70, todavía dónde estamos,
sí,
qué año.
72, 70, 73, 74.
74. Ya.
Sí. Quedé embarazada y me despidieron porque había quedado embarazada y era madre soltera. Era un mal ejemplo. ¿Ya? esa cosa no pasa hoy día, pero en ese tiempo sí pasaba. Bueno, tuve a mi hija, qué sé yo, y después de ahí fue donde trabajé en el hospital, qué sé yo, todo lo que todo lo que te relaté. Y mi madre me consigue poder trabajar en la educación pública, reemplazo, y empecé, y ahí empecé. Después regularicé título. Fui profesora, trabajé siempre en entornos muy complejos y esa complejidad también me llevó a conocer la vida de la gente dentro de lo que era la dictadura, porque eran poblaciones que las allanaban, qué sé yo, los niños sufrían todo eso, los estudiantes de quinto básico, por ejemplo, ellos sabían que los iban a allanar y se iban las mamás a sacarlos de la escuela temprano y yo no sabía por qué. Y eso me impactó también, porque ellos ayudaban a sus padres a hacer zanja a la orilla de la población para que no entraran las tranquetas. Y eso era, impactante. Una vez llegó una niña con su ceja aquí y le pregunté yo, ¿qué te pasó? ¿Por qué iba con punto? Y tenía, ¿qué te pasó? Le dije yo, ahí te caíste. Me dijo, me caí arrancando de los militares. Salté una reja, dijo, me caí al suelo y me rompí. Y ahí, bueno, después yo fui cómplice de ello, en el sentido de cuando las mamás me avisaban que había peligro, yo los dejaba que se fueran, les abría hasta la puerta del colegio. La directora de ese tiempo no se daba cuenta, porque estaba muy lejos de la sala, y los niños salían y se iban a ayudarle a su papá. Y bueno, de ahí empecé, estuve en AGESH, después estuve en el colegio de profesores, llegué a ser dirigente de los profesores, siempre hasta que terminó mi carrera profesional un poco antes, dejé de ser dirigente. Eso también me llevó a ser la primera mujer de San Antonio en ser la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Ahí me tocó liderar tremendos movimientos provinciales, porque era provincial.
¿En qué año estamos hablando ya?
Ahí estamos los 80 y algo, 90 ya. Y algo.
90 y algo.
Sí, ahí. O sea, ¿a qué me refiero? A que nunca estuve quieta. Y durante la dictadura tampoco estuve quieta. Con el papá de mis hijas, teníamos ya dos hijas. Ayudamos a mucha gente, a muchos compañeros. Trasladamos gente. Cuando salió la película La Batalla de Chile, nuestra casa se transformó en un cine, en la población que nosotros vivíamos. Y mucha gente pasó por ahí hasta que alguien dijo, aquí hay una persona constantemente que los mira. Y ahí dejamos de, qué sé yo, y por un tiempo. por un tiempo. Y después, o sea, nosotros luchamos lo que podíamos luchar, era ayudar, proteger y ayudar a la gente que estaba sufriendo. O sea, había que hacerlo. Si tú, ¿cómo no ibas a hacer? Había que atreverse. Yo siempre digo que hay que atreverse a hacer cosas. Porque si tú no te atreves a hacer cosas, ¿cómo vives una vida monótona? Fome, aburrida, que no, donde no vas tú, porque uno siempre tiene una esperanza de vivir, de luchar por algo, de ser, o sea, si no lo haces, ¿cómo te quedas ahí? Mucha gente dio la vida por ese sueño, que era una sociedad distinta, un Chile donde los recursos naturales fueran nuestros, un Chile donde hubiera equidad, justicia. Entonces, no, de verdad, yo creo que hice todo lo que pude y que estuvo a mi alcance hacer, cuidándome también, ¿ya? Cuidándome y cuidándonos, pero también arriesgando. Porque el que no se arriesga, no sé, pues yo soy feliz con lo que hice, y el haberlo rememorado ahora me trae de repente angustia, de repente alegría, de repente tranquilidad.
Cuéntanos, ¿me podéis contar cuáles son las cosas más arriesgadas que hay hecho? Si es que podéis contarme, si es que esto nos vamos a ir presas después de este podcast. Nos vamos presas, sí, nos vamos presas juntas. Pero ¿cuáles son las cosas que te llenan de orgullo mirando tu carrera y tus logros y las personas que has conectado?
Mira, mi carrera profesional, ¿qué cosas me producen orgullo? Por ejemplo, en la última escuela donde fui directora, fui jefe de UTP, con la directora que en ese tiempo estaba, con mi amiga querida, hicimos cosas innovadoras, ¿ya? Innovadoras en el sentido de que, como que en educación siempre hay que hacer lo correcto. Yo no digo que hay que hacer lo incorrecto, pero se puede innovar. Se puede abrir, digamos, el espectro de... Y me acuerdo que en el gobierno, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, ella empezó, o sea, la parte de educación empezaron a hacer reuniones, reflexiones, conversaciones, y a mí me encantó esa cuestión. Y eso significó que nosotros llamamos a todos los apoderados y les preguntamos cosas, qué es lo que querían, a los estudiantes, a los profesores, todos, o sea, todos los grupos, ¿ya? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué les gustaría? ¿Qué sé yo? Lo otro, que cuando yo llegué a ser directivo docente, me gustaba que le preguntáramos a los profesores qué les gustaría trabajar. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo una vez me preguntó un director que tuve, ¿qué no le gusta hacer? Música, le dije yo, porque canto pésimo, porque soy desafinada. ¿Me creerás que me mandó a hacer música?
¿Pero cómo?
¡Te juro! Entonces, fue horrible, pero me las arreglé igual, hasta que un día un niño llegó con un cassette y me dijo, profesora, cantemos con estos cassettes. Y los chiquillos llevaban y ahí cantamos, porque yo, y qué teoría, la pauta y nada más. Entonces yo le preguntaba a los profesores qué les gustaría hacer, porque ellos se sentían felices haciendo lo que les gustaba. ¿Te fijas? O sea, a mí me gustaría hacer tal cosa, hágalo. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo? Usted hágalo, usted planifique, usted organice, usted y después me lo muestra. Y eran felices trabajando así de esa manera. Los niños, ¿qué querían de la escuela? Los niños querían ser felices en la escuela. Hagamos actividades entretenidas. Y así fui, después cuando fui directora, igual seguí con la misma. Imagínate una vez, una mamá en una reunión levanta la mano tímidamente, eso me marcó, me emociona. Y la señora dice, tía, me gustaría que nos enseñaran a cómo educar a nuestros hijos. Y la razón era que ellas tenían menos educación que sus hijos. Entonces no los podían ayudar con las tareas, con ese tipo de cosas. Y bueno, hicimos con la trabajadora social, con la psicóloga, empezamos a hacer unos talleres y participaban los apoderados de cómo educar a sus hijos, cómo enseñarles. ¿Te fijas? Y también conversamos con los niños, porque los niños tenían que respetar a sus papás con lo que ellos tenían, ¿ya? Porque no podían pasarlos a llevar porque tenían menos educación y sabían menos. ¿Ya? No tenían la educación formal, pero tenían la sabiduría de la vida. ¿Te fijas? Entonces, eso, entonces ahí. Y aparte de eso, bueno, siempre en el colegio profesores, digamos, luchando por nuestras reivindicaciones eternas. Y así, pues, entonces, así se fue desarrollando mi vida y mi vida profesional, ambas cosas. O sea, nunca una apartada de la otra, pero siempre teniendo en perspectiva el atreverse a hacer cosas, el atreverme a hacer cosas. Lo hice cuando era profesora. Imagínate que empecé a trabajar con un curso, no sé en qué año, no me preguntes porque no recuerdo, pero en ese tiempo no se hablaba de esas cosas. Trabajé en base a proyectos. La ABP, que se llamó hoy día, las ABP, aprendizaje en base a proyectos. Yo los empecé a trabajar con mis niños, no recuerdo en qué año, oye, y salieron unas cosas maravillosas porque yo les preguntaba, ¿qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría conocer? Y ellos empezaban, yo esto, lo otro, qué sé yo, y así. Se agrupaban, planifiquen. O sea, no les decía así, organícense, cómo lo pueden hacer, bla, 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 así, bien específico. Y salieron cosas maravillosas. Querer conocer, por ejemplo, la televisión, instituciones públicas, el puerto, ya que organizaron una actividad en el puerto y salieron a andar hasta en remolcador, los llevaron los portuarios. Entonces, los hacía participar en concursos donde yo me imaginaba que la experiencia de ellos era participar en el concurso, pero sacaban menciones honrosas y eran niños de educación pública. ¿Ya? Ahora, mención así entre paréntesis, yo soy hija de la educación pública porque nunca estuve en un colegio particular, siempre en escuelas públicas. Y eso era maravilloso para ellos, pues, y eso les desarrollaba su personalidad. Después, cuando llegaron a octavo, ya, Dios mío, afírmate, Liana, porque tenían una personalidad, una capacidad de reflexión, una capacidad de hacer cosas. Después, más tarde, más adelante, empezó la Municipalidad de San Antonio, empezó a dar obras de teatro. Y las daba en la mañana para que los estudiantes fueran. Y yo les decía, ahí ya era directora también. Y ahí llegaban las invitaciones, vayan, llévenlos, salgan. Que si no, Y cuando alguna vez me acuerdo que un profesor me dijo, Eliana, pero los niños no tienen dinero para la micro, para pagar el pasaje. Eso es lo que crees tú, le dije yo. Pregúntale, pues tú dile, ¿quién tiene problema? Ninguno te va a decir, van a llegar todos con la plata. Mm. Porque son actividades para ellos entretenidas y le van a sacar la moneda a los papás. Y van a llevar más del pasaje. Y de ahí llévalos a tomarse y se hacían. O sea, eran niños vulnerables, pero nunca tan vulnerables como para no pagar un pasaje micro, qué sé yo. Y lo otro que hice, que fue genial, que se hace hasta el día de hoy, las celebraciones para el 18 las hacíamos en la escuela. Y un día, pero ¿cómo? Yo le dije, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, que cada curso ponga una parrilla y hagan un asado y se comparta toda la escuela, qué sé yo? También lo hicimos. Uh-huh. Y ahí llegaban los papás, las mamás, los niños, los hermanos, ¿no? Maravilloso. Entonces, uh-huh, aquí voy yo. Atreverse a hacer las cosas. Atreverse a bueno, mi vida ha sido atrevida en ese sentido, porque yo, cuando creo que algo se puede hacer, se debe hacer. Luchar por sus sueños.
¿Cómo ves? Antes de comenzar a grabar, hablábamos de que tu generación es los sobrevivientes de, ¿verdad?, ciertas cosas que te permitieron llegar, que de repente puedes mirar para atrás como, uy, casi no llego. Casi pasa esto y no estaríamos conversando hoy día. ¿Cómo esta experiencia y este aprendizaje que tuviste como joven que vivió el golpe de Estado y después siguió navegando el mundo y siguió avanzando en el mundo? ¿Qué aprendiste de esta experiencia que informa hoy día tu liderazgo?
Yo creo que el atreverse. Uno tiene que plantearse desafíos en la vida, porque durante la dictadura te llamaban y te decían, oye, ¿me podías ayudar a salir de acá? Porque me andan siguiendo, me van pisando los talones. O sea, decías sí o decías no. No era negarse a alguien que te estaba pidiendo la ayuda. Decir sí era arriesgar tu vida, pero no era solamente la vida tuya, era la del otro también. Y bueno, pues, vamos, démosle, atrevámonos. Por eso te digo, o sea, es como se llama, si tú no te atrevías a hacer algo, no te atreves a hacer algo, ¿qué sentido tiene tu vida? Entonces un profesor, un jefe técnico, un director, alguien que trabaja en educación, tiene que atreverse a ir junto con los tiempos. O sea, no puedes hacer cosas que a los niños no les interese. O sea, hoy día, te lo digo porque tengo 7 nietos, hoy día todavía los niños tienen que escribir del pizarrón. Entonces, ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está? No sé. De verdad que yo siento que hoy día los tiempos, yo creo que hay que hacer. Si los niños de hace 20, 25, 30 años atrás eran capaces de hacer un proyecto basado en sus intereses, ¿cómo estos niños de hoy día, que tienen tecnología, internet, redes sociales, acceso a la información, no van a poder hacerlo? ¿Te fijas? Si la información está ahí. Pero lo más importante, siento yo, y ahora metiéndome en el tema de educación, lo más importante es la comprensión lectora. Que el niño aprenda a leer, que sepa comprender, que sepa reflexionar, que sepa pensar.
Oye, hablando un poco de eso, yo te contaba que cuando yo entré a la universidad en 2001, y el tema, yo era mega pobre, y peor, mi papá estaba como medio en números rojos en todos los bancos, entonces no teníamos acceso a nada, fue muy difícil. Y hoy día uno mira la entrada a la universidad y hay una serie de no sé cuál es la palabra, derechos, no sé, que no existían y que se han ido ganando en las últimas décadas. Y, yo trabajo y tú estuviste ahí colaborando con María José, que es una de nuestras estudiantes de pedagogía, son personas que deciden quiere ser profesora de educación básica, y son bien fantásticas mis estudiantes. ¿Qué recomendación le das a una persona que hoy día comienza su camino, está formándose para ser profesora? ¿Qué alerta, qué mensaje le podrías entregar para no olvidar un poco, para reconocer esta historia que tiene Chile, que no se habla tanto como se debería hablar, que tal vez puede impactar en su trabajo? ¿Qué mensaje le darías a los futuros profesores?
Mira, cuando se dice que ser profesor es una vocación, sí, tiene mucho de vocación. O sea, tú te enamoras del ser profe, te enamoras de eso y te gusta lo que haces. Te gusta, escucha, porque a ti te entregan una vida. Te entregan un niño o una niña que tiene que tener un futuro y que estás formando, que estás educando. Ya, algunos dicen, hacen diferencia entre la familia, y yo creo que es lo mismo. O sea, es lo mismo. O sea, no es lo mismo formar y educar. Son dos cosas diferentes. Pero en el fondo el profesor hace eso. Si pensamos que de repente no hay figuras paternas ni maternas. ¿Te fijas? Tú eres, o sea, un profesor o una profesora es una figura significativa para el estudiante. A veces llega a ser hasta un modelo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Que desde esa vocación le van a hacer cosas y que las hagan. Que no piensen que son locuras. No son locuras. Todo lo que se les ocurra hacer es maravilloso. Oye, mis chiquillos eran, como te dije, mis chiquillos siempre fueron vulnerables. Y un día dije yo, ¿y qué pasa si les pido que junten 2.000 pesos o 1.000 pesos en ese tiempo y los llevo un día a tomar desayuno a alguna parte, un café? Y cada uno paga su matemática. Y lo hice. Y no lo hice una vez, lo hice varias veces. Y los chiquillos maravillados. Conocían otro mundo porque con sus papás no salían a hacer esas cosas. ¿Te fijas? Entonces, todo se puede hacer. Entonces, por eso, ¿qué les digo? Que si se les ocurre hacer algo, lo hagan. Ya, todo aquello que sirva para el desarrollo del estudiante, del niño pequeño, del adolescente, háganlo, porque eso no lo van a olvidar nunca. ¿Sabes que una vez llamaron a un papá de la enseñanza media, estaba en la enseñanza media su hijo, y lo llamaron porque el niño defendía su posición ante el inspector general, que lo castigaba y lo castigaba porque estaban usando el celular, y el niño decía que él no estaba usando el celular, se lo habían quitado? Y llegó el papá que el profesor le dice, ¿y quién te enseñó a ser así, tan defender tanto tu... mi profesora? Y esa profesora era yo. Y el papá fue y me lo contó. Entonces yo me sentí orgullosa. O sea, yo siempre les dije, ustedes pueden defenderse de alguien que los está pasando a llevar, pero sin garabato, sin agresión, con respeto. Pero con respeto le pueden decir todo lo que quieran. Y él eso lo hizo. Y estaba en segundo medio. No sé dónde está ahora el resto.
Vamos a seguirlo. Pero
me siento orgullosa de eso. ¿Por qué? ¿Por qué me siento orgullosa? Porque se nota que lo que uno les enseña a los niños lo aprende. Los niños son como esponjas, los adolescentes igual. Son preadolescentes, porque era básica.
Eliana, yo he disfrutado mucho esta conversación porque conecta con temas que hemos hablado en otros momentos de este podcast. Tú hablas mucho del atreverse, que es como el corazón del liderazgo, porque el liderazgo es cambiar, ¿verdad? Es transformar. No estáis ahí para ordenar la casa, no estáis ahí para que el proyecto educativo sea un poquito mejor. Estáis ahí para cambiar la cultura, estás para transformar si requiere personas curiosas, personas atrevidas, personas como insatisfechas, que quieren aumentar esto, como que requiere ese pequeño polvo de estrellas. Y te quería preguntar, porque tú no solo tienes esta historia bien fantástica, sino que también estás trabajando en la formación de directoras y directores nuevos en el sistema. Estás ahí apoyándolos. Y muchas de las personas que nos escuchan están en ese viaje. Y tanto yo como Álvaro, el que está de vacaciones, ahora le dimos vacaciones, está... trabajamos la formación de estudiantes a través de programas de magíster en la Católica Silva Enríquez y en la Universidad de Santiago. Y muchas quieren ser directoras y quieren ser directores y quieren ser líderes en el futuro. tomando en cuenta tu pasado, pero también tu trabajo actual, que estás en conversación, estás en diálogo con estas personas que se están tratando de atrever, que están ahí tratando de modificar el mundo. ¿Qué recomendación le daría ahora a los líderes, especialmente a los que están partiendo? ¿Qué deberían trabajar más, qué deberían trabajar menos, en qué deberían preocuparse y qué deberían abandonar?
A ver, ¿de qué deberían preocuparse? Primero que nada, conocer a los profesores, pero conocerlos desde la perspectiva humana, ¿ya? Y obvio también de la perspectiva profesional, pero primero de la humana. Porque cuando yo hace un rato atrás te dije que me preguntaron a mí qué asignatura quería hacer, y yo dije la que no quería hacer, y me mandaron a hacer esas, o sea, ahí de humanidad no tiene nada, o sea, te mandaron, y bueno, igual me las arreglé, pero desde esa perspectiva yo creo preocuparse del, porque si un director le da a sus profesores lo que les gusta hacer, oye, va a tener excelentes resultados. Va a haber una escuela con niños entusiastas, porque el profesor que está haciendo lo que le gusta, ¿ya? Le transmite ese gusto a los niños. ¿Te fijas? Ahora, claro, es cierto que tiene que ir un programa, un plan de trabajo, sí, pero hay actividades extra. Esas actividades extra es donde el profesor ahí le pone mucho de su cariño, de su ser, de lo que le gusta, de lo que gustaría que los otros hicieran. Y eso es importante. Y la reflexión, o sea, la reflexión diaria, lo hice bien, lo hice mal, me gustó, no me gustó, me faltó esto, qué sé yo. Ser lapidario con uno, porque uno no tiene que ser complaciente con uno mismo, porque se dice, no, si estuvo todo bien, porque hay personas que dicen, no, si estuvo todo bien. No, si nos equivocamos, somos seres humanos, somos personas, cometemos errores y aprendemos todos los días. Entonces, por lo tanto, hay que atreverse a innovar, hay que atreverse a cambiar y pensar siempre que trabajamos con personas. Ahora, desde mi mentoría, nosotros, tú tuviste parte del
un pedacito,
pero no trabajamos mucho la reflexión.
Ya. Yeah.
La reflexión con los directores. O sea, nosotros no les marcamos la pauta, pero es la reflexión la que les marca la pauta. ¿Y por qué crees que eso es así? ¿Por qué crees que esto es mejor? ¿Podrías mejorar? ¿En qué podrías mejorar? ¿Qué sé yo? ¿Por qué te pasa eso? ¿Qué sé yo? Así, desde la reflexión de su quehacer pedagógico. Y yo creo que eso es importante también, un director preguntarse también desde, o sea, la autorreflexión, ¿ya? Y la reflexión para los profesores también, porque si tú ves que un profesor está equivocado y tú crees que está equivocado, y le preguntas, ¿por qué crees que es así? No, lo colocas no en jaque, sino que lo colocas ahí para que él vea si, que evalúe o me diga, mira, por él, porque yo también puedo estar equivocado. Eso yo creo que eso es importante, o sea, vivimos en un tiempo que no es fácil, porque este mes de septiembre no es fácil para nadie. Pero el resto del año uno puede hacer ese tipo de cosas y reflexionar y pensar y trabajar. Y sobre todo en entornos de trabajo sano, donde haya una cosa sana de convivencia, de solidaridad, de empatía. Yo creo que esas cosas son súper importantes. Porque si no existe eso, los ambientes educacionales se transforman en tóxicos, de verdad. Yo siento que sí, que es así. Yo lo viví. Yo trabajé en entornos donde los directores eran tóxicos y ellos mandaban. Yo mando. Sí, tal cual, con el dedito. Yo mando. Te preguntaban la opinión. Y después decían, bueno, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el director. No, eso...
Mal.
Ahí mal, porque te echas toda la gente encima. Y si nadie es capaz de manifestarlo, se produce frustración. Y la frustración, ¿a qué te lleva? Te lleva a estar mal. No eres feliz. Y yo creo que ya tenemos que cambiar este país en el sentido de ser feliz y hacer decir lo que uno piensa, pero sin agredir, reflexionar. Bueno, es que falta mucho.
Bien, pero vamos, estamos andando. falta mucho, pero estamos caminando hacia allá. Y gracias a personas como tú que no se rindieron y que avanzaron y que construyeron la base para que podamos hoy día estar discutiendo cosas más sofisticadas, más elevadas, que aún nos cuestan, y ahí nos cuestan, y por eso es importante seguir conversando de estas cosas. Elena Rojas, para terminar, ¿algún comentario final antes de despedirte de Planeta Educativo?
Darte las gracias por haberme invitado al USACH, y darte las gracias también por esto, y nada, pues quedo a tu disposición si necesitas, porque la verdad que me ha servido bastante en el sentido de sacar una experiencia que la conocía yo y otras pocas personas, yo creo que una más no más. Y de verdad ha sido enriquecedor para mí y para mi familia también, porque somos una familia unida. Y creo que eso es importante en el sentido de aportar. Aportar esto, yo creo que si es un aporte, bien, te fijas, porque las experiencias son experiencias, y lo único que espero es que este Chile cambie en el sentido de ser más democrático, de entender que todos debemos ser favorecidos con las políticas públicas. Eso, porque sí, me ha servido harto para reflexionar en muchos sentidos, pero principalmente en lo que es la parte de educación, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro país.
Yo también te quiero agradecer en nombre de todo el planeta educativo, pero para mí es muy importante esta conversación. Yo, gracias a tus colegas y a ti, he cambiado mi vida. Y me ha dado ánimo, tu historia me da mucho ánimo, me puse a llorar un poquito. También cuando hablamos hace una semana, también ahí lloré más que ahora. Me puse a llorar ahora. Porque, como te decía, me siento así, bien avergonzado de no saber y de no haberme preocupado de esto. Entiendo por qué ocurrió, pero tu historia me da ganas, me da mucha energía de seguir haciéndolo, de desarrollar nuestra educación pública, desarrollar nuestras profesoras, nuestros líderes. Y tu historia también me llena de energía para seguir haciéndolo. Así que muchas gracias. Solo para terminar, y esto es súper importante para el Planeta Educativo, tenéis cuatro perritos, uno lo sentimos más que el resto. Cuéntanos quiénes son y nos despedimos del Planeta Educativo.
Ahí tengo cuatro perritos. Un poodle, que es el que sentiste ladrar, porque él es muy bueno para ladrar. Y tengo tres más que son más grandes. Una perrita que se llama Jessie. Un perro que se llama Homero, otra perrita que se llama Dora, los nombres se los pusieron mis nietos porque te darás cuenta, Dora, la exploradora, porque la recogimos de la calle, Jessy, no sé por qué le pusieron Jessy, no me recuerdo, el Homero, porque se lo puso mi nieta, mayor, y el chiquitito se llama Woody. Woody, por tu mejor amigo, qué sé yo,
de Toy Story.
De toda historia, esos son mis perritos.
Hay Planeta Educativo, gran aliado de la comunidad canina, y la gente sabe. Muchas gracias, Eliana. Para la gente que vaya a San Antonio, te puede pasar a ver, tú te ahí una orillita, y te animamos a que esta es tu casa, Planeta Educativo es tu casa, así que la próxima vez que tengas que contar algo, eres bienvenida. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con otra aventura Planeta Educativo.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.